imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Amar Así. Oigan, pues estamos en el contexto del matrimonio, estamos también ya llevándolo mucho más aterrizado a lo que es la vida concreta del matrimonio y cómo también hay muchas herramientas que pueden ayudarnos o ayudar a los matrimonios a vivir más plenamente. Así que no podíamos dejar de lado algo que
te puedes incluir. Te puedes
incluir. Sí, ya casi, ¿verdad?
Ya casi.
Ya estoy ahí, ya voy a ver parte de.
Posiblemente gente que esté escuchando en este momento el episodio, o sea, ya cuando ya estás casada, así que ya.
Tienes toda la razón. Bueno, para que nosotros los matrimonios vivamos más plenamente. Entonces, bueno, no podíamos dejar de lado un tema que que de entrada para Sofi, para mí y de hecho también para Andrea, es importante, lo hemos mencionado como muy por encima en algunas otras ocasiones, pero que sabíamos que valía la pena profundizarlo y decidimos no hacerlo solas porque, pues, gracias a Dios conocemos grandes personas que también se han dedicado a esto y yo de manera particular con esta gran colega y amiga he trabajado muchísimo el tema, de hecho hasta hicimos un curso y bueno, ahorita les platicaremos un poco, pero por eso es para mí un honor presentarla, que además de que es familióloga y ahorita, bueno, ya se va a presentar y estudió conmigo la carrera. Llevamos 9 años viviendo de todo y no puedo más que admirarla, la verdad, y quererla muchísimo. Así que es un honor tenerte aquí, amiga. Preséntate, bienvenida a Amar Así.
Gracias, Jos. Oigan, no, pues el honor es mío de estar aquí. Como dice Jos, yo una gran amiga, o sea, más que colegas, somos grandes amigas, hermanas, ¿no? Podría decir yo. Y con Sofi es un gusto poder estar teniendo una conversación con ella. La conozco, pero no habíamos tenido el gusto de estar conviviendo. Entonces, mil gracias por la invitación. A ver, creo que decir de mí, pues como ya dijo Dios, estudié Ciencias de la Familia con ella. Luego hice mi maestría en Psicología Clínica y me metí al tema de parejas con el método Gottman. La verdad es que ha sido un camino muy padre, muy chistoso, porque cuando lo decidí no estaba casada ni cerca de casarme. Entonces ahorita como que poniendo la teoría en la práctica, estoy casada, llevo 2 años y cacho casada, tengo un bebé de 1 año, Diego, y ponerlo en la práctica todo esto que hemos estudiado, creo que es lo que me emociona de poder hablar del tema, no nomás es que, bueno, lo estudié y esto es del libro y tal, sino poder compartir esto que, como dice Jos, tenemos un taller que después les platicaremos, pero poder compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia con esta teoría que aplicándola al matrimonio va ayudando, bueno, es un honor para mí y mil gracias. Creo que es lo importante saber de mí.
Pues ya, entro yo también a saludar a todos y pues bueno, Dani, yo tampoco, como dices, no habíamos tenido oportunidad como de estar en el mismo lugar, pero ya a través de ellos... y ahora me voy enterando de que muchas cosas que ella me había dicho de que una amiga esto y tal y más ahora con los malestares del embarazo, pues está hablando de ti, así que me encanta que estés aquí, que podamos compartir, y para toda la gente que nos está escuchando que dicen, bueno, ya díganos de qué es de esto que están hablando tan importante, que les ha ayudado tanto en la vida práctica y que ahora se puede palpar los frutos, pues es de todo el tema de la sexualidad. Obviamente estamos en el contexto del matrimonio y a la luz de como una teoría muy específica que vamos a estar mencionando como el SPICE, que son estas 5 claves para vivir la vida sexual en el matrimonio realmente de una manera más completa, más plena, más integral, podría decir yo, así me suena. Entonces, pues bueno, Dani, no sé si quieras empezar contándonos de dónde sale esto o por qué abordarlo desde esta óptica y no cualquier otra. que hay millones, ¿no? Especialmente ahorita en el mundo, yo imagino la gente que nos está escuchando, bueno, se le ha de venir a la cabeza, ah, yo leí en la revista no sé cuál, que tal, 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 ah, yo me encontré un tip en la cuenta de fulanitos de tales para poder vivir en la sexualidad al máximo en el matrimonio, y se nos vienen así, ¿no? Como cascada, todo lo que vemos en el contexto social, ¿por qué es relevante esta o por qué nos conviene tomarla como referente?
Sí, buenísimo, Sofi. Pues mira, creo que antes de meternos a de dónde viene, que creo que eso lo explicaría mejor Joss que yo, ella es la pro en el tema, pero como yo seguramente ustedes lo han mencionado, y es entender esta parte de que la sexualidad es todo nuestro ser, o sea, no nomás es la parte del acto sexual, la parte como literal, ¿no? Relación sexual, ¿no? Es todo lo que somos. Entonces, a mí me parece esta teoría del Spice, que ahorita yo les explica un poquito más de dónde viene, que es la que nos conviene, por así decirlo, porque es completa y porque no se olvida de ninguna parte de lo que somos. Entonces, entiende a la persona desde esta visión completa que ustedes predican, ¿no? De todo un conjunto de dimensiones. Entonces, el Spice viene de... Es un... A ver, por sus siglas en inglés, le llama así el Creighton, que creo que eso Joss lo va a explicar mejor que yo, porque ella es la pro Creighton, pero como que sí meternos desde esto de es ver a la persona desde una dimensión completa, ¿no?
Justo, es un acrónimo, o sea, que es por las siglas en inglés, cada una de las, o sea, de la primera letra de las palabras, habla de una dimensión espiritual, una física, intelectual, de comunicación y creatividad y emocional. Y realmente la primera vez que yo me topé con esto, que de hecho Sofi se lo topó, que Andrea se lo topó y que Daniela se lo topó, fue la formación del modelo Creighton, que como varios de ustedes saben, es este método de reconocimiento a la fertilidad y planeación familiar natural, del cual yo además soy instructora, pero que cuando yo vi esto, dije, claro, o sea, porque no puedes dejar fuera de la vivencia de la planeación familiar natural una visión completa de quién es la persona. Y el Creighton lo expresa de este modo, haciendo alusión a lo que justo Daniela decía, basta de creer que la sexualidad, y que incluso en el matrimonio, la vida sexual se limita o se reduce a la intimidad conyugal o el acto sexual, o como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando fuera todo lo demás que la persona es. Y ya lo hemos hablado muchas veces aquí en Amar Así, pero la sexualidad no es algo que tienes y tampoco es algo que haces, sino que eres sexuado, somos sexuados. Entonces creo que también eso, como decía Dan, pues nos conviene entonces como matrimonios de entrada no olvidar esto, ¿no? El Creighton habla mucho de cómo podemos tener una visión genitocéntrica, ¿no? De la sexualidad, donde solamente pensamos en los genitales y dejar de fuera todo lo demás, ¿no? Y dejar de tener una visión integral. Entonces, creo que también esa es la maravilla del Spice, porque es recordar constantemente de una forma muy sencilla, porque aparte ahí ya puedes entrar, o sea, como que el tema del Spice, y bueno, en inglés suena mejor, pero como que el tema Spice It Up, ¿no? Como Spice Your Marriage, así, está muy cool, porque es como, ok, si yo tomo en cuenta todos estos otros elementos, o todos estos elementos de quién soy yo y de quién es el otro, y de nuestra relación, seguramente podremos como vivirla más plenamente, ¿no?
¿Sabes qué, Joss? Yo le quiero decir a todas las personas que están escuchando que en este momento estoy casada y en este episodio vamos a estarnos enfocando de manera más dirigida a los matrimonios porque es la línea pues, que hemos llevado en estos últimos episodios. Pero cuando yo conocí esto del Spice, estaba todavía soltera y vino también a enriquecer muchísimo mi relación en ese momento con Charlie. Independientemente de que estábamos esperando a tener relaciones hasta el matrimonio, realmente vino a nutrir. Y también le digo a todas las personas que están solteras, hombres y mujeres, sin novio ni novia, el poder comprender estas cinco dimensiones y empezarlas a contemplar, empezar a reflexionar de ellas, empezarnos a preguntar cómo lo vivo, cómo estoy en esto, también nos ayuda muchísimo. Entonces, para todos los que nos están viendo y no están casados, esto no solamente les sirve como preparación para el matrimonio, sino en su vida hoy, porque realmente viene a como que quitarnos, como los caballos, ¿no? Que les ponen esto, o sea, como que quitarlo para poder ver de manera más completa. Y entonces, créanme, se quita mucha frustración, Se quita mucha frustración, se quita muchos miedos, se quita mucho estar recargando todo en un solo lugar, y viene a balancear nuestra propia vida, ir descubriendo los horizontes, ¿no? De esta sexualidad que al final nos ha sido dada. Y si nos ha sido dada es porque tiene muchas maravillas y no hay que quedarnos en una visión fragmentada o reducida. Entonces, bueno, eso para toda la gente que no está casada, pues ahí aguanten. Y para los que están casados va a ser un regalazo, de veras.
Y creo que dices, Sofía, algo súper importante, ¿no? Como buscar este equilibrio en nuestra vida. O sea, cuando entendemos que somos este ser sexuado con todas estas dimensiones y trabajamos en todas, es como, ay, puedo vivir más plena, ¿no? No nomás me estoy enfocando en el cuerpo, no nomás me estoy enfocando en la parte intelectual, ¿no? Que son muy buenas, que todas son muy buenas, pero cuando nos vamos hacia solo un lado, sí, podremos estar brillando, pero de repente se nos va a desbalancear esto, ¿no? Yo pienso en un sub y bajas, ¿no? Que va, sube, pero, o sea, si no le trabajamos en esta, alguien se va a bajar y, ¿no? Vamos a salir volando. Entonces, creo que esto que dices es buenísimo. Y no sé cómo vean, si nos metemos ya a cada una de ellas para que entiendan de qué estamos hablando, de estas dimensiones.
Me late, perfecto.
Bueno, a ver, ya las dijo yo, ¿no? Estas cinco dimensiones. La primera es la parte espiritual, ¿no? Tenemos una que... Esta nos cuesta mucho luego a Dios y a mí explicarla, pero creo que no es que ninguna es más importante que otra, ¿no? Todas van a ver cómo se van relacionando. Pero esta parte espiritual es esta parte de trascendencia, de lo que en Amara sí hablan, de lo que en Amara sí predica. Si yo no me enfoco, o sea, si, a ver, algo que acostumbramos a hacer constantemente, es decir, como cuando me case, ¿no? Que es algo muy bueno, o sea, tengo el deseo, el anhelo de casarme, ¿no? O cuando tenga un hijo, o cuando tenga tal chamba, ¿no? Entonces empezamos a poner nuestros deseos en cosas que se acaban, o incluso en personas que no son infinitas, y es un deseo que es muy bueno, pero que si no vemos que tenemos esta parte espiritual, esta parte trascendental, como que se puede desviar. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está un deseo infinito, que ustedes lo han dicho miles de veces. Entonces, entender esta parte de yo con mi pareja quiero trascender, pero mi trascendencia no se acota en me casé y ya, soy esposa y ya, o soy mamá y ya, ¿no? Que son cosas muy buenas, o sea, no me vayan a malentender, es un deseo muy bueno, pero va más allá. Entonces, en esta parte de trascender, a nosotros nos gusta decir mucho, ¿cómo trasciendes como pareja? ¿En dónde está este deseo infinito como pareja? ¿No? Y aquí lo podemos decir muy, muy abiertamente. Dios está al centro de tu matrimonio. Dios es este soporte espiritual de poder trascender. Porque hay cosas que como humanos pues nos superan, ¿no? Nos supera la náusea, el que el esposo llega tarde y tiene que chambear, que la esposa dejó la pasta como no me gusta. O sea, hay cosas que nos superan. Y si no metemos a Dios en esta relación, en este deseo infinito, que el matrimonio es un reflejo, pues entonces nos estamos acotando mucho esta dimensión espiritual y esta sexualidad, porque no nomás es para, me conecto con el otro y ya, va más allá, ¿no? Es un reflejo de algo mucho más grande, que va a ser aquí muy chiquitito, pero si lo encaminamos allá, ¿no?
Totalmente.
Y creo que se vive, ahorita que decías, es que nos supera la náusea y si uno llegó tarde y si uno no puede acompañar a este evento familiar que es importante para uno, en fin, pongan la casuística que tengan porque seguramente se les vienen a la mente muchos a los que nos están viendo o escuchando, se vive esto que decías de se empieza a limitar todo. Empiezan las fricciones, empiezan las frustraciones, empiezan los reclamos internos, empieza el corajito, ¿no? Este corajito de que, ay, es que no hizo todo lo posible. Y empiezan entonces a ver un distanciamiento. Al final la intimidad de la pareja empieza a lastimarse de alguna manera y pues eso al final nos va alejando. Y lo que más queremos es más intimidad, más. Siempre, siempre queremos más. Y cuando, como tú dices, empezamos a poner al centro a Dios, empezamos a apoyarnos en Él, empezamos a encontrarnos en Él, así como se viven estas consecuencias de irnos distanciando, también empiezan a vivirse frutos, ¿no? Frutos como de poner todo en una dimensión, no sé, diferente, más justa, más paciencia, más comprensión, ¿no? Más entendimiento con respecto al otro, más empatía, más facilidad para comunicar. Entonces, no sé, creo que es muy importante que todas las personas que nos están viendo mientras Dani va explicando, así, se vayan imaginando cómo lo viven ustedes y qué experimentan como fruto de eso, ya sea para el lado, pues, que no está tan padre, o para el lado de los frutos, porque eso nos va ayudando a realmente palpar en nuestra experiencia, ¿no? Que esto, que esta teoría como que interpela, ¿no? Como que es real.
Totalmente, y justo como que yo desde que lo decías, Dan, decía, es que es súper fuerte que nos basta y nos sobra la experiencia para saber que si pensamos que el proyecto matrimonial se acaba en el otro, o sea, el proyecto de vida se acaba en casarme con el otro, ¿no? O sea, la insatisfacción va a ser tremenda y eso se puede vivir con mucha frustración, pero si reconocemos, oigan, e incluso para los que no son cristianos o los que no practican la fe o para los que esto también aplica, porque es contactar con esto que decía Daniela, todos en el corazón tenemos un deseo de más y tenemos un deseo de trascender, de dejar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado estas frases de sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, tal? Porque tenemos un deseo también como de pasar lo que hoy existe, ¿no? Y en el matrimonio, si tenemos eso juntos presente, también se vuelve una oportunidad para juntos entonces trascender, para juntos dejar, para juntos servir. Y entonces ya no solo como que me acuerdo tipo antier o algo así, José y Andrea están dando un testimonio en uno de los talleres y José decía, es que yo, o sea, sabía que tú ibas a caminar hacia mí, ¿no? O sea, hablando del día de la boda, ¿no? Como que tú caminabas hacia mí, pero la verdad es que, o sea, como que I'm not enough, o sea, yo no puedo, ¿no? Entonces, más bien, o sea, yo te recibí en el altar para caminar los dos hacia Dios. Entonces, también creo que esa parte es súper importante. Y de hecho, para que podamos ir pasando a la otra dimensión, creo que, o sea, un ejercicio que Dan y yo hacemos en el taller que me parece que es increíble como para poder aterrizar esto es el de ponerte a pensar como matrimonio, ¿cuál podría ser tu misión? Pero así como vas a una empresa y tú ves el que, misión, instaurar, que, así, ¿no? Ok, como matrimonio, ¿cuál es tu misión? Porque podemos muchas veces terminar viviendo al día y pensar que tu misión es, o sea, llegar al día vivo, ¿no? Llegar a la noche vivo y con tus hijos comidos. Pero seguramente hay en el corazón de tu esposo o de tu esposa y de ti un deseo de algo más, un deseo de poder como impactar o poder servir o poder, ¿no? Entonces es algo súper padre, así como además, pues proyectarte juntos como matrimonio, ¿qué es lo que, cómo te verías en 5 años? ¿Cómo te verías en 10 años? Y cómo, o sea, ¿qué cosas tienes que hacer hoy también para empezar a crecer en ello? Y la última cosa que hacemos de ese ejercicio que me parece increíble es, si tuvieras que elegir algunos valores muy importantes en tu familia, o sea, de esos que tú dices, yo quiero que cuando mis hijos vayan a comer a las casas de sus amigos digan, los Kik Álvarez son, ya sabes de qué, no, son súper generosos, o son súper atentos, o son súper, no, o sea, vaya, sin expectativas desordenadas, ok, entiéndanme bien, pero como diciendo, porque son valores que en nuestra familia van a ser muy importantes, porque sabemos que no todo se acaba en el aquí, en el ahora, en las cosas materiales. Entonces, hacer ejercicios de este tipo, reconociendo el deseo de ambos de trascender, creo que es una forma súper bonita de enriquecer la parte espiritual, además de, obviamente, pues toda la vida de oración y la vida sacramental y la vida, ¿no? O sea, que para los que practicamos la fe, tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
Todo. Y esta parte, ¿no? Que ahorita decías de los sacramentos, ¿no? Como que también acordarnos que es seguir alimentando esta parte espiritual, ¿no? Y si tú no profesas esta fe, bueno, ¿qué alimenta tu parte espiritual? Como que sí preguntarte, ¿no? Para los solteros que están escuchando esto, como, ¿qué alimenta mi parte espiritual? Y como pareja, ¿qué alimenta nuestra parte espiritual? Ir a hacer apostolado, no sé, ir a con nuestra familia que nos cuesta, o sea, ¿cómo vamos alimentando esta parte que nos hace trascender, que nos hace salir de nosotros y dejar de depositar todo lo que, todo este deseo en el otro, ¿no?
Porque truena, ¿no? El otro
porque
va
truena, a porque no lo aguanta. Demasiado. Ni la mejor esposa ni el mejor esposo del mundo aguantan esto, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ¿qué te parece, Dani, si pasamos a la siguiente? Que además creo que hay muchas, ahorita que la menciones, seguramente la gente dice, ah, ya sé a qué se refiere, ¿no? Y es como, no, espérate, hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasamos a la P de Spice?
A la P viene esta parte física, ¿no? La parte que podrían decir, ¿no? Pues la relación sexual, ¿no? Pero aquí voy a meter algo que creo que tuvimos que haber mencionado antes, pero encaja aquí muy bien, ¿no? La relación sexual, ¿no? No es todo, ¿no? Es importante, nos ayuda a renovar el amor, nos ayuda a conectar, nos... Pero, ¿qué pasa? O sea, esta relación sexual, imagínense la que es como un pollito y ahí está el pollito que nutre, que ayuda, que tal. Pero pues es un pollito ahí normal, que pues sí se te antoja porque pues tienes que comer y no, como que toda esta parte que a lo mejor dirás, pero ¿qué pasa si la sazonamos, la llenamos de algo más, la hacemos que se antoje más, le ponemos una salsita y la acompañamos con arrocito, o sea, entonces ya se me antoja más, ya no nomás me voy a comer el pollo por comerme el pollo, ¿no? Porque es algo que toca en el matrimonio, ¿no? Entonces ya se me antoja más, entonces esta parte física se acompaña de todas estas otras dimensiones, pero aquí justo en el Spice, como que no nomás es la parte, el Creighton no nomás lo menciona como la parte de la relación sexual, ¿no? Sino también la importancia de cuidar nuestro físico, de estar bien para el otro, de que este cuerpo es el que se une, ¿sí? Pero nos podemos unir en otras cosas, ¿no? Justo ahorita Rul está enfermo, entonces es como, me cuesta muchísimo verlo enfermo y cómo lo puedo ayudar. Queremos una pareja que esté bien, que esté sana, que tenga un cuerpo que esté completo, ¿no? Entonces no nada más esta parte de la unión sexual, sino como nuestro cuerpo es parte importante, sí, de la relación sexual como tal, obviamente, ¿no? Lo necesitamos, pero también este cuerpo nos ayuda a decir que amamos al otro, no solamente en un acto sexual, sino en el día a día. Yo les decía a mis alumnas cuando era Miss, ¿cómo le dices a una persona que la quieres sin usar el cuerpo? Entonces me decían, ay, Miss, pues le escribes. Y yo, sí, papá, escribir usas la mano, ¿no? Le dices, no, pues usas la boca, ¿no? Entonces necesitamos nuestro cuerpo para decir al otro que lo amamos, para conectar con el otro. Entonces aquí yo, la importancia de cuidar el cuerpo y no cuidar el cuerpo como la moda que ahorita está pasando, que es como muy desvirtuada de el cuerpo es lo más importante y tengo que tener cuadritos y tengo que tener la cara perfecta. O sea, no como no este estereotipo de cuidar el cuerpo así, pero sino como mi cuerpo está hecho para amar al otro y la importancia de cuidarlo por, ¿no? Para poderme dar al otro. Es una parte, ¿no? Por otro lado, creo que aquí lo han hablado, también el reconocer nuestra sexualidad, nuestra fertilidad, todo lo que involucra nuestro cuerpo. Y digo nuestra porque también podríamos caer en esta parte de la fertilidad de la mujer que es fértil, ¿no? Somos fértiles juntos. Y vernos como un equipo, como un juntos, ¿no? Todo lo que implica el qué le gusta al otro, qué le hace sentir bien al otro, qué me hace sentir bien a mí, qué me hace sentir en confianza con mi cuerpo para poder tener esta unión sexual, ¿no? Esta relación sexual, ¿no? Y también en los días, ¿no? Gente que a lo mejor está siguiendo el modelo Creighton y que dice, hoy no estoy buscando un bebé. Decir, ¿cómo con mi cuerpo, sin un acto de conyugal, estoy diciéndole al otro que lo amo? ¿Cómo me sirve mi cuerpo para esto, no? Y aquí yo siempre invitamos a la gente, es una parte como sí a cuidar su cuerpo, ¿no? A decir, bueno, este cuerpo también es de mi pareja y también lo hay que cuidar. Y incluso cosas que, ¿no? Si a mi pareja le gusta que tenga el pelo largo, pues hacer este esfuerzo para dejarme el pelo largo y conquistarlo y, ¿no? O al otro le gusta que se vista con camisita, entonces como que dar estos pues gustitos, ¿no? Físicos, que no son superficiales, sino que son importantes, porque también pues somos seres visuales, ¿no? Tenemos los cinco sentidos, entonces vemos, olemos que huela bien el otro, ¿no? O sea, como que no pensar que solamente es algo como, bueno, el cuerpo superficial y ya. No, nuestro cuerpo nos ayuda a amar. ¿Cómo yo voy a tener un... cuidar mi cuerpo y cuidar también el cuerpo del otro para amarnos más, ¿no? Incluso yo, si yo decimos como hacer ejercicio juntos, y no se trata de correr un maratón, ¿no? De salirnos a caminar los domingos y cuidar esta parte porque pues, es algo que le entrego al otro.
Yo creo, perdón, pero yo creo que esto para, en los talleres ha sido una súper novedad porque, claro, ponemos una imagen como de un regalo y decimos, o sea, realmente, o sea, si yo me he donado al otro de una manera completa, total y tal, que eso obviamente incluye toda mi corporeidad, entonces también las decisiones que yo tomo sobre mi salud, sobre mis hábitos, sobre lo que hago, o sea, van a influir directamente a cómo puedo amar al otro. Y eso es súper fuerte, porque entonces, a ver, tampoco se trata de, no, entonces tú tienes que estar delgado porque tú tienes que estar sano. No, sino entrar en la conciencia bajo la lógica del don, de que cuidarme, y no sé, no desvelarme viendo series para poder despertarme de buenas en la mañana a hacerle el desayuno a mi esposa, es también una forma de amarla. Ahora, otra cosa que también mencionamos mucho son las miradas. A veces tenemos súper, súper, súper como subestimado lo que es encontrarse con el otro. Es más, en la rutina de la vida diaria, qué fácil es que ya ni siquiera te encuentres como, o sea, cara a cara con tu esposo, con tu esposa, como creyendo, ah, o sea, pues sí, como que no pasa nada, vivimos juntos. Pero realmente las miradas, que obviamente miramos por los ojos, o sea, corpóreamente, ¿no? Es como una incluso oportunidad de adentrarse a la profundidad del otro. Y creo que lo último de esta dimensión, que neta no puede quedar fuera, y a lo mejor podemos decir como algunas formas concretas de vivirlo, pero es una distinción también padrísima que hace el modelo Creighton, pero que retoma bastante de Juan Pablo II, antes Carol, tal, que eso es la diferencia entre las caricias de afirmación y las caricias de excitación, ¿no? Que es, a ver, o sea, nosotros hablamos mucho aquí de la palabra afirmar y la gente dice, ¿qué es eso? La afirmación es hacerle saber al otro que es bueno que exista. O sea, eso es afirmar al otro. Y hay grandes autores que han dicho que amar es afirmar la vida del otro, ¿no? O sea, que ese es el verdadero amor. Entonces, cuando se habla de caricias de afirmación y caricias de excitación, pues la diferencia es obvia. Hay caricias que solamente le quieren dar a entender al otro, pues, que es amado, que es bueno que exista, que es valioso. Y yo me acuerdo mucho de Daniela dando ejemplos de cuando ella se casó con Rul y los dos hacían home office, ¿no? Y después de un súper buen tiempo así en juntas y tal, de Dan o de Rul, uno pasaba y como que le tocaba el hombro y le decía, venga, ¿no? O sea, como que ánimo. Obviamente, si tú estás a media junta de trabajo y te tocan el hombro, no está nadie buscando excitarte, ¿no? O sea, hablando de las... Obvio no, o sea, tú estás en lo tuyo. Es una caricia desinteresada que lo único que quiere decir es, aquí estoy, o sea, estoy aquí para ti. O, por ejemplo, llegar a una reunión y llegar de la mano con alguien, ¿no? O sea, hay personas para las que a lo mejor no es tan importante, pero oigan, o sea, esposos, si nos están escuchando, esposos que llevan 10 años de casados, 15 años de casados, 20 años de casados, recuerden lo padre que era andar de la calle de la mano, lo padre que era ver una película acurrucados. Y es muy triste, pero muchas veces en el matrimonio, pues la separación física, literal, de los cuerpos, viendo una película, viendo, ¿no? Dices, se va literal cada vez aumentando. Y cuando eras novio, casi, casi que morías porque tus papás se fueran para poder acurrucarte tantito viendo la tele. O sea, ya sin hacer nada malo, solo digo como, o sea, esa como necesidad de estar prensado del otro. Y fácilmente se puede ir perdiendo. Y aquí yo digo que una de las cosas más padres, y siempre hablo, cuando hablo del matrimonio de mis papás, digo que es neta por obra y gracia de Dios, pero sí es, como hija, una de las cosas más padres, ver a mis papás caminando en la mano a sus 30 años de casados, o subir al cuarto de la tele y verlos cual adolescentes, literal, encimados, ¿no? Viendo una película. Y eso también es parte de la dimensión física. O sea, parte de seguirse afirmando el amor a través de las caricias, ¿no? A través de las manos, a través de las miradas, a través de pues, todo lo que son, ¿no? Y hay que saber que en la vida, pues, todo, claro, va llevándonos hasta la vejez. Incluso apenas un profesor me decía, es que la continencia periódica que se vive en los métodos naturales, prepara, porque de hecho el corazón todo el tiempo tiene que prepararse. Y él me decía, prepara para la vejez. Va a haber un día en el que no podamos ni siquiera ya tener intimidad conyugal, o sea, acto sexual. Pero, ¿cuánto podremos amarnos si hemos siempre buscado, ¿no? Como afirmarnos ese, ese amor, esa entrega, ese todo. Entonces, no sé, como que creo que esto también era importante y no me acuerdo bien como qué cosas concretas podríamos invitar a hacer. Pero, ¿so, quieres decir algo?
No, yo solo iba a decir ahorita que decías de lo de la vejez, no es como que si no está el acto sexual, ¡ah, perfecto! Se cancela esta P.
Justo.
Por mientras y después, pues ya veremos, no, no se cancela. Y esa es la buena noticia para los momentos de continencia periódica, para el momento de la vejez, para el momento inclusive de preparación para el matrimonio, no se cancela. Sigues teniendo cuerpo, sigues pudiendo amar al otro, solamente hay que encontrar cómo. Y creo que la creatividad aquí puede ayudar muchísimo. Y bueno, no sé qué tip concreto podría decir Dani, pero a mí se me ocurre, ¿no? Creo que aquí es muy importante y es como se van mezclando, después vendrá esa dimensión, pero platicarlo. Es como, por ejemplo, a mí, además de pues, la dimensión de mi sexualidad P, yo soy, de mis lenguajes del amor más fuertes, tengo dos muy pegaditos. Uno es el contacto físico. Para mí, que Charlie llegue y me dé un beso en la frente, es como, ¿no? O sea, es como, ¿no? Como adolescente que es como, ay, ¿no? Entonces, pero si Charlie no sabe que a mí me gusta, por ejemplo, a mí me encantan los masajes, a Charlie no le gustan tanto, pero a mí me encantan los masajes, entonces que me dé apretoncitos así, es maravilloso.
El piojito.
Fíjate que yo con el piojito no me gusta tanto. Que me agarren la cabeza, no, pero que me hagan así en los brazos, que me agarren los pies. O sea, a mí me encanta, pero creo que algo que puede ayudar mucho es platicar en pareja una cosa concreta que te gusta, una cosa concreta que me gusta a mí, y cada uno ponerse como objetivo de manera espontánea a lo largo del día sin anunciarlo de que a las 5 de la tarde vamos a hacer la nafta, por favor, no, tampoco, ¿no? Pero sí, que tenerlo presente a lo largo del día, procurar justo irlo haciendo cada vez más, creo que puede ayudar mucho.
Y también como estar alerta, porque no sé si les pasa que como que vives en el día a día. Justo ayer Rul me dijo, ay, me encanta cuando nos vamos a dormir y nos damos la mano. Como que es algo que nos gusta a los dos, pero a lo mejor no estás consciente, como que estar consciente también de qué me gusta. ¿Qué me gusta que él haga el otro con su cuerpo como para afirmarme, ¿no? Entonces estar consciente de que, porque a lo mejor los que no somos del lenguaje físico, nos va a costar un poco más, ¿no? ¿Qué me gusta? Y decírselo al otro. Y tal cual, como que trabajar en eso. Pero como ser consciente de esta parte.
Creo que también es una invitación a estar pendiente no solo de mí mismo, sino del otro. O sea, yo me doy cuenta a lo mejor de que, o sea, no sé, de que si le doy un beso a Charlie es como, ay, pone una cara como de te amo, ¿no? O sea, estar pendiente de cuáles son las expresiones del otro con cada manifestación que yo doy, también nos puede dar muchas pistas, porque a lo mejor el otro ni siquiera lo ha hecho consciente, pero yo me puedo ir dando cuenta, y también estar así de pendiente, pues es una manera de demostrar que te amo y que te conozco, ¿no? Entonces está muy bonito, y pues no sé si queramos ir pasando a la siguiente, porque sí. Si no aquí sí, vamos a tener que hacer dos episodios.
No dejaría, perdón, dejar, o sea, lo que Dan decía mucho al principio, no dejaría tampoco de invitar esa parte como de, o sea, hacer actividades físicas juntos, de buscar también el deporte. Yo soy muy clavada, perdón, con lo del ejercicio y el deporte y tal, pero no en un sentido de, como decía, cuadritos, y no, sino de bienestar. O sea, escucha tu cuerpo también y reconoce cuáles son los hábitos que más te ayudan a amar y pues incorporarlos. Y si lo pueden hacer juntos, pues qué mejor, ¿no? Ahora, la dimensión siguiente, la intelectual, es un poquito más cortita, tranquilos, ¿no? Pero, Dan,
todas podemos sacar mil, pero a ver, vamos a sacar este intelectual, le voy a cambiar un poco el nombre, pero de admirar, ¿no? La inteligencia nos ayuda, ¿no? Esta parte intelectual nos ayuda a reconocer lo que es valioso. Nuestra parte, sí, nuestra forma inteligente nos ayuda a reconocer lo que es valioso. ¿Cómo yo voy a reconocer lo que es valioso del otro? Admirándolo, usando mi intelecto, no quiero decir esta palabra, pero sí un poquito forzándome, ¿no? Si yo me acostumbro a que mi esposa...
Podría ser eligiendo, ¿no? O sea, ¿sí? Como eligiendo...
Eligiéndome a ver qué admiro del otro, qué tiene el otro que me hace admirarlo, que me hace... A ver, entendamos una cosa. El amor sí lo podemos sentir, sí es algo muy bonito, pero hay veces que no sentimos bonito, ¿no? Que pues sí, que fue un día en el que el otro explotó y lo que quieran que les ha pasado en su vida, que es como, ahorita no me cae tan bien mi esposo, no, no me cae tan bien mi novio. Es en esos momentos donde entra la cabeza y dice, a ver, sí, pero este esposo, este novio que hoy tuvo esto, también ha hecho esto, esto, esto y el otro, ¿no? Y eso no es, eso no sale en el momento que estás enojada, la verdad. Estamos pensando en justo me enojo, pero piensa las cosas bonitas. No, pero si cultivamos constantemente estas cosas buenas, estas cosas que le dan valor al otro, que admiramos al otro con nuestra inteligencia, pues cuando lleguen estos momentos no van a ser tan fuertes, ¿no? Los Gottman justo dicen que es 5-1. Necesitas 5 cosas positivas para una negativa. Entonces, si yo constantemente estoy cultivando a mi cabeza, a mi inteligencia, de cosas positivas de mi pareja, bueno, cuando venga una mala no va a ser tan grave. De hecho, justo escuché con ustedes, creo que era un podcast con Lorea, un episodio donde decía esto, si yo salgo de mi casa y solo hablo cosas malas de mi esposo, pues no va a querer regresar a mi casa. Pero si digo las cosas buenas y estoy atento a que se despertó y me hizo mi café, aunque siempre lo haga, ¿no? Y que sacó la basura y que ta, ta, ta. Entonces, ya, me urge llegar con él. Está acá también, porque no todo es sentimiento y porque no todo es siento bonito y el enamoramiento se acaba, ¿no? Literal, no podemos vivir enamorados porque seríamos muy torpes. Entonces, hay que meterle acá y hay que buscar cómo volver a reenamorar, pero desde algo más maduro, no nomás como, te veo y siento mariposita, sino como, ok, me estoy dando cuenta que a lo mejor te he dejado de admirar un poquito. ¿Por qué? No sé, voy a poner un caso de ustedes, ¿no? Que las ve Charlie, que las ve Lalo, súper picudas, mi prometida, mi esposa, que tienen su podcast, ¿qué tal? Y de repente a lo mejor el podcast se va haciendo, pues bueno, ya es lo que hacen siempre. ¿No? Los pacientes, pues ya es lo que hace siempre. Entonces, como que lo va dejando y entonces es oigan, no, Charlie, Lalo, regrese. Acuérdense que esto que hacen, que admiran, que ve cómo lo hace con pasión, ¿no? Incluso ustedes de platicar, oye, ¿no? Como que ya no te quiero platicar porque siempre estás lo mismo, pero no, sigue creciendo, sigue admirando esto que hace el otro, ¿no? Porque a lo mejor podemos caer en eso. Pues bueno, sí, tengo un esposo súper picudo que siempre da conferencias, que siempre tal, pero ¿y se lo digo? Y me pongo a ver sus conferencias porque a lo mejor al principio veía todas, pero después es como, pues es algo que siempre hace. No, cultiva esta parte de la inteligencia, esta parte del admirar al otro. Y díselo también, ¿no? Díselo para que siga motivando el otro a crecer, ¿no? También como que ver a tu pareja que pues, se echa para abajo, pero ni siquiera tú le echas porras para que vaya para arriba. Es como, bueno, pues aquí nos vamos a quedar estancados los dos, ¿no? Y no tiene que ser, también decíamos mucho esto yo sí y yo, no tiene que ser el conferencista, el súper picudo, o sea, lo que quieras, el más inteligente, el que ganó la mención honorífica en la maestría. No, incluso él, me encanta la mamá que eres. Me encanta verte jugar con los niños, esta admiración, este poner atención a estas virtudes del otro.
Total. Es que sí hay. O sea, como que para todas las personas que de repente podemos caer en el que, pues es que no se me ocurre. Claro que hay. Y no es este del decidir y elegir, no es por hacerte coco wash, no es quererte engañar, sino realmente un esfuerzo consciente por reconocer estos aspectos auténticos y genuinos que para ti en algún momento, a lo mejor ahorita ya se han ido diluyendo, pero en algún momento fueron admirables y que hoy lo pueden ser también. Y a lo mejor descubrirás otras cosas también. Uh-huh. Y me parece muy importante esto que decías, Dani, del impulsar. Creo que muchas de estas cosas que admiramos de la otra persona o que podemos admirar son parte de sus cualidades, son parte de quiénes son. Entonces, si nosotros nos enamoramos, por ejemplo, yo, ¿no? Yo me enamoré de Charlie y Charlie es este cuate súper creativo, súper inteligente, súper trabajador. Bueno, no me voy a seguir con la lista, pero y yo lo amo y me parece sumamente atractivo, no solamente por su físico, sino por todas estas cosas. Es como, yo te quiero ayudar a que seas más tú. Y el que seas más tú es seguir impulsando y desarrollando y haciendo crecer y nutrir y entregar al mundo todas estas cualidades que son tan tú. Entonces, mientras más te impulso a que seas más tú, más te estoy amando, más puedes tú sentirte pleno y más me voy a enamorar de ti. Porque si yo me enamoré de Charlie y tú eres cada vez más Charlie, pues más me voy a enamorar. Entonces creo que se va haciendo como un círculo virtuoso ahí.
Completamente. Y yo a esto solo le añadiría, que es otra de las cosas que tocamos en el taller, pues como seguir impulsando el crecer juntos. En esta parte intelectual también es una maravilla el seguir aprendiendo juntos, aprendiendo, formándose en lo que es el amor mismo, que nosotras tocamos mucho esa parte como, o sea, si de entrada no entiendo lo que es el amor, como que vas a poder amar menos, ¿no? Entonces, seguirse formando como pareja, como matrimonio, luego aprender cosas juntos. Yo siempre les digo en el Creighton, ya estar aprendiendo el Creighton y venir a las sesiones, ya es aprender juntos y como ponerse un proyecto común. Pero literal, o sea, salirte de la caja y pensar qué cosas queremos aprender. O quiero aprender sobre tu trabajo, perdón por eso, porque estoy en un colegio. Lo siento. Pero qué cosas, no sé, quiero aprender de lo que tú haces. Enséñame de eso que a ti te gusta, ¿no? Entonces creo que eso es como también la forma concreta en llevar esto. Entonces serían las dos cosas, como, o sea, si lo necesitas hacer, haz una lista, pero por escrito, literal, de las cualidades, de las cosas maravillosas que hace tu esposo o tu esposa. O sea, como poner la atención ahí y confiar en ese poder cognitivo de poner ahí la atención y no en lo malo. Y por el otro lado, claramente, el tema de aprender juntos, ¿no? O sea, de pensar en cómo seguir creciendo juntos.
Decirle la lista.
Sí, o sea, lo que reconozcas. Decirle la lista. Sí, claro, decírsela, comunicársela, exactamente. Para tener, como seguir... sí, impulsando esta admiración. Entonces vamos a pasar a la comunicación y creatividad, que son dos, pero juntas, pero pues ahí creo que a mí me gustaría solamente empezar diciendo de la comunicación, como que hay obviamente, o sea, estudios, muchos estudios sobre qué es la comunicación, pero a nosotros nos gusta mucho partir como una premisa. Uno puede comunicar mensajes y hay un receptor, un emisor y un mensaje que se transmite. Pero en el matrimonio no solo se trata de comunicar mensajes y que se reciban. En el matrimonio la comunicación, así como el resto, debería servir para la conexión, ¿no? Para hacernos cada vez más comunión. Entonces, algo que yo he visto, y dirán, ay, o sea, pues apenas te vas a casar o llevas poquito casa. No, lo he visto en otros matrimonios y es un sabio consejo de mi mamá. Mi niña, la vida matrimonial está llena de logística que hay que resolver. Los hijos vienen, los hijos van, piden permisos, pagan la luz, viene el gas, se rompió el foco, no sé qué. Y súper fácil, la comunicación del matrimonio se puede volver logística. O sea, resolvemos cosas, tomamos decisiones, damos permisos, transferimos. Pero si yo no sé decir, esto neta es de mi mamá, si yo no sé decir lo que hay en el corazón del otro, si él no puede decir lo que yo estoy viviendo, a ver, siempre hay una parte impenetrable que es solo de Dios, pero si está bien, está mal, está agobiado, está triste, ¿no? Está ilusionado, está nervioso, está admirado, o sea, no sé, está orgulloso de lo que está logrando. Yo qué sé, está fallando la comunicación. Entonces, nuestra premisa siempre en el taller es la comunicación debería ser de corazón a corazón. O sea, comunicarnos para conectar. Y no sé si Dan, hay como cosas así como concretas de las que hablamos que puedan ayudar para poder lograr esta comunicación.
Sí, y a ver, aquí... punto clave, como que hay unos pacientes una vez que decían de que es que nosotros hablamos todo. La comunicación tampoco se trata de escupir, ¿no? Es que sí. O sea, sí hay que hacerle saber al otro qué hay en nuestro corazón, qué está pasando, para que no se asuman las cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos el don de leer mentes y no es así, ¿no? Y es que seguro tiene y seguro tal. No se trata de asumir, pero tampoco de escupir todo, ¿no? Así como se me viene a la cabeza, no. Una comunicación que es de corazón a corazón, una comunicación basada en el amor, busca conectar. ¿Cómo yo voy a conectar con el otro? Con mucho respeto. O sea, hablando desde mi ser, pero sin perder al otro, sin dejar de ver al otro. Ejemplo, no criticando. Es que tú hiciste y eso me hizo sentir. No. Ya sabe qué hizo, cómo me siento, qué me gustaría, una comunicación asertiva, una comunicación que busque proponer, que busque que la relación crezca, ¿no? Es que esto me hace sentir así por tal y tal y tal, ¿de dónde viene, no? Y aquí un poco se conecta con la dimensión siguiente, con la emocional. ¿De dónde viene esto que siento? ¿Por qué me siento así? Poder compartir y poder intimar con el otro, pero desde el amor. Desde el no te quiero lastimar. Quiero que conectemos. Porque creo que ese es un problema gravísimo, ¿no? Incluso hubo psicólogos de pareja que en algún momento propusieron eso, ¿no? Lo que tienen que hacer para que estén bien las relaciones es catarsis. No, no funciona la catarsis, ¿no? Hay que conectar, hay que ver al otro. ¿Qué forma de hablar mía me va a ayudar a conectar con el otro, a comunicarme con el otro? Y aquí no se trata de hablar bonito. Hay gente que dice, es que yo no hablo bonito, o sea, mi amorcito hermoso. No, no se trata de hablar bonito. Es de que cuide mis palabras para no lastimar al otro. ¿Cómo voy a conectar sin lastimar? ¿No? Y creo que esa es como la base de esta comunicación. A ver, este tema es enorme y podríamos hacer 48 episodios de esto, ¿no? Pero creo que la clave es esto. ¿Cómo voy a conectar con el otro? ¿Cómo voy a enseñarle un poco de lo que soy, de lo que tengo, de lo que está pasando en mi cabeza en este momento? Sin lastimar y que nos ayude a crecer. Y siempre yo los invito mucho a ser como receptivos también, a escuchar al otro, porque la comunicación no solo es hablar, es también escuchar, es también recibir. ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Y cómo lo escucho? Cuando ustedes quieran tener una conversación de conexión, porque tampoco se trata que todo el tiempo sean de conexión, ¿no? Es como muy abrumador que todo el tiempo estuviéramos como recibiendo esta parte, ¿no?
Pero, sobre todo para los hombres.
Sí, ¿no? Pero a ver, ¿cómo voy a estar presente? Oye, ahorita necesito que estés aquí. Bueno, no hay celulares, no está mi cabeza en... Tengo 48 pendientes, ¿no? O sea, siento que es mucho más valioso el decir, oye, espérame, traigo 40 mil cosas más, déjame las saco y ahorita platicamos, porque si no, no te voy a poner atención, ¿no? Y se vale. Y eso nos ayuda a conectar. Pero esta disposición, esta postura de escuchar al otro, que no haya otra cosa que nos esté interrumpiendo, que yo no esté haciendo 40 mil cosas, ¿no? Espérame, es que estoy haciendo de comer y mientras te escucho, que otra vez no es algo malo, pero no te estoy escuchando al 100. O sea, estar como presente para poder escuchar y para poder recibir lo que me dice el otro, ¿no? Y digo, aquí hay tips muy buenos, muy rápidos, que ayudan a la escucha, que yo creo que es la clave para una buena comunicación. O sea, la comunicación debe ser asertiva, pero si no hay alguien que me escuche activamente, pues por más que yo le eche ganas, no vamos a conectar. Entonces, alguien que me escucha, que me siento recibido, me ayuda también a yo darme y abrirme de una forma más sana, por así decirlo, ¿no? Entonces, el estar presente completamente, la mirada, conecta con la mirada. Los ojos dicen muchísimo. Conecta, ve a la persona con la que estás hablando, porque aquí no nomás es con tu pareja, ¿no? Ve su lenguaje no verbal. ¿Qué me está diciendo con su postura, con los gestos que hace, ¿no? Como que atento a qué me quiere decir. El estar presente, el observar tal. Y que aquí entra, yo creo que también esta parte física. Demuéstrale que lo estás escuchando, ¿no? Como con tu cuerpo, ¿no? Esta palmadita en el hombro, te abrazo, ¿no? Igual cosas como asentar con la cabeza de sí te estoy poniendo atención, ¿no? Incluso se vale no interrumpir, pero después, oye, a ver, espérate, pero aquí me quedó un poco de duda. Esto que dijiste, sí, ¿no? Como aclarar para que realmente lo que la otra persona te dijo lo entienda. Y algo que acostumbramos mucho a hacer es como... Me dice, entonces, como que pensamos que es un debate, ¿no? Entonces, yo echo lo que yo pienso y cómo yo paso y cómo, ¿no? Y es como, a ver, espérate, acojo esto que me estás diciendo, ¿no? Y creo que es la clave aquí en la comunicación. No sé si quieran agregar algo más ustedes.
Yo solo quiero decir dos cosas. Una, que hay unas como preguntitas que hemos escuchado toda la vida desde que somos chiquitos, y que a mí me ayudan mucho. A veces parece muy lógico, pero no nos las hacemos. Es como ¿qué, cómo, cuándo y dónde? O sea, ¿dónde se lo vas a decir? Hay veces que dices, es que yo le quería contar y, no, y pues de plano no me escucha y tal. Y dices, no manches, estábamos en este lugar con muchísimo ruido o justo venía saliendo de una junta estresadísimo. Y es como, claro, duh, ¿cómo no se me ocurrió? ¿No? O sea, ¿qué le quieres decir? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿En qué momento? ¿No? Entonces, procurar que todas estas cosas externas ayuden, que básicamente es lo que tú habías dicho, pero nada más quería decir como que esas preguntitas que nos pueden como muy puntualmente guiar. Bueno, y creo que esto que acabas de decir es clave para que cuando necesitamos buscar una solución, que sea una discusión productiva, que no sea un pleito, etcétera. Pero nada más quiero decir que la comunicación puede ser sin necesidad de que sea por resolver algo, ¿no? Compartir esto que me acaban de proponer en la chamba y entonces, híjole, ando con esta disyuntiva y me emociona, pero pues me da nervio, ¿tú qué opinas? ¿No? Compartir este mundo interior, que creo que era lo que decía Joss, ¿no? Más al principio. Y bueno, conecta, como dices, con la última dimensión. No sé si quieras que entremos ya de lleno a la emocional, que también es parte de este mundo desconocido para el otro, pero a veces, desgraciadamente, desconocido para nosotros mismos.
Sí, y justo, a ver, antes de entrar, creo que sí. Mencionar la creatividad, ¿no, Joss?
Justo, eso.
Que se une también como con la comunicación. A ver, ¿qué nos ayuda a conectar más, no? Ya sea en la comunicación, en esta parte física, en la parte intelectual. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos creativos? ¿Cómo sacamos chispa para volver a conectar? Porque, a ver, sí se trata de innovar un poquito, ¿no? Porque, digo, habrá gente que viva muy feliz siempre, como en la rutina, ¿no? Pero a veces como que sí necesitamos como como volver a aprender la chispa. Y esto es el ponernos creativos, tener diferentes rituales que nos ayuden a esta conexión. Tengo gente que en la pandemia... Bueno, y que después ya se quedaron lejos porque pues el home office y cada quien en su casa y tal, 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 que es como, pero Dan, ¿cómo le hacemos? Venga, la dimensión de la creatividad, o sea, ¿qué pueden hacer? ¿Un Zoom y ver películas? ¿O qué le vas a mandar? ¿No? Como que buscar esta parte de la creatividad para conectar. Y aquí luego nos dicen, es que no, yo nunca he sido creativa, te juro, no se me ocurre nada. No, a ver, no se trata de hacer un super show, sino como, ¿qué voy a hacer diferente que me ayuda a conectar?
Y se vale, ¿no? Juntos hacer lluvia de ideas, yo creo,
justo,
¿no?
Justo, eso iba a decir, sí. Como que a veces pensamos que tenemos, no, yo la primera pregunta que siempre invito a hacerse a los matrimonios es, ¿había algo que hacíamos antes y dejamos de hacer? ¿Algo que disfrutábamos de novios, de recién casados? Porque ya desde ahí, pues literal, como, ¡ay, nos encantaba ir al cine y dejamos! ¡Nos encantaba ir a clases de baile! ¡Pintábamos juntos! Hacíamos bar hopping todos los viernes, primeros de mes, no sé, o sea, ok, de entrada ahí tienes muchas cosas que a lo mejor te gustaban y dejaste de hacer, y luego eso, pensar, a ver, cosas que nunca ha probado ninguno de los dos, intentarlas juntos, cosas que el otro ha hecho pero tú nunca has hecho y como compartirlo con él, cosas que a ti te encantan y el otro nunca ha hecho y así, o sea, creo que es muchísimo más sencillo. Y si no, Dan y yo siempre decimos, bendito Pinterest, o sea, pregúntale, pídele ideas, te va a ayudar.
Tus amigos, pero también. Sí, literal. ¿Qué hacen los sábados?
Literal, pero saber que el amor tiene que ser creativo. Y de hecho el Papa Francisco ha hablado súper bonito de eso, pero él dice, o sea, el que ama no se cansa de crear formas de demostrar el amor, ¿no? Y él hablando de la iglesia, pero le aplica a todos los que se casan, porque literal es, vamos a ser creativos en expresarnos este amor, ¿no? Entonces creo que eso es de esa dimensión lo básico, ¿no?
Y yo solo quisiera decir de eso, a veces nos cuesta mucho salir de la zona de confort y salir de la rutina, entonces yo le diría a las personas, al principio a lo mejor no va a dar la ilusión, que ahorita nos escuchan hablar y a lo mejor muchos, ¡ay, sí, qué padre! Pero hay veces que en el momento dices, no quiero, me quiero quedar a ver otra película como la hacemos todas las noches, ¿no? Al principio puede implicar un esfuerzo, pero no se trata de esperar a que te nazca o a que tengas ganas para hacerlo. Yo les aseguro que una vez que haces el esfuerzo y hacen la actividad juntos, entonces se nutre la relación y ahí viene este fruto. Entonces vale la pena ese primer esfuerzo. Es una mentira que te tienes que esperar a que se te superantoje.
Y que ese jaloncito puede ser hasta, ¿no? Quiero quedarme a ver pelis porque es algo que nos encanta, que sí conectamos, que sí... Bueno, entonces le voy a hacer un tipo cinito, entonces voy a traer el dulce diferente. O sea, ni siquiera tiene que ser la gran cosa. O sea, como, bueno, esto ya sabemos
que... Y tampoco tiene que ser caro. Innovador. También creo que a veces eso pensamos, que algo creativo es igual a gastar dinero, no tengo dinero. No, oiga, no nos puede limitar. O sea, hay muchas cosas. Yo he descubierto una cosa con Lalo. Lalo le encantan las orquestas sinfónicas y me trauma porque literal, o sea, los boletos... como es algo cultural del estado y tal, los boletos, neta, son como de, o sea, para que todo el mundo lo entienda, como de, no sé, $5, o sea, o menos, $4, así, de verdad, y estás en el mejor lugar de todos,
Y yo digo, qué bárbaro, que a mí nunca se me ocurrió, que a lo mejor siempre piensas en tengo que ir a un concierto carísimo de $200. No, o sea, también puedes investigar en tu ciudad qué tipo de actividades culturales hay. Si no son de tan cultura, entonces qué tipo de hikes que son gratis. O sea, sí creo que el dinero, oigan, no puede ser un pretexto. Y ahora sí, porque ya tenemos que ir terminando, la última dimensión, la emocional.
Una también como que trae mucho para decirnos, pero a ver, creo que aquí, clave para no extendernos, la parte emocional nos ayuda mucho a conectar con el otro también, ¿no? Como si yo, así como la comunicación, lo que siento, lo que pienso, lo que si yo estoy en sintonía de los sentimientos de mi pareja, puedo empatizar con esta persona. No voy a sentir nunca igual, obviamente no, porque somos personas diferentes. Pero si yo sé que a la otra persona le cuesta mucho, ¿no? Que cuando se enoja le viene el recuerdo que tuvo de tal cosa, de su mamá, de su papá, ¿no? Entonces yo puedo conectar y entonces ya sé que, quiero ponerles como un ejemplo muy concreto. Ejemplo, ¿no? A mi pareja no le gusta que llegue tarde porque, o sea, y siempre que llego tarde como que él no es que se enoje, pero como que se siente. O sea, como que, ay no, o sea, es que otra vez llegaste tarde, no te importó, ¿no? Como que es un, como que le da para abajo para el otro. Entonces yo entiendo, no, ya, tenemos una conversación, aquí incluimos la C, de comunicación, que no es un pleito, como decía Sofía, sino donde, donde mi pareja me comparte que siempre llegaban tarde por él a la escuela. Entonces, que fue como que él se sentía como abandonado, que era el último en la escuela y que siempre llegaban tarde por él. Entonces, como que para él es muy difícil tener que esperar porque siente que lo van a olvidar ahí, ¿no? Entonces, ok, yo ya entiendo, ya conecté con la emoción del otro. Entonces, yo ya entiendo que tengo que hacer un sobreesfuerzo, a lo mejor si yo soy un impuntual, de intentar estar a tiempo porque para él es muy importante la puntualidad. No porque no le guste esperar, sino por lo que significó esto para él, ¿no? Creo que si nosotros, y les digo, es con todas las demás, ¿no? Aquí involucra, es, por eso decimos, ¿no? No es como que las podemos separar siempre, ¿no? Se une a las demás. Si yo llegué tarde y no pude comunicar, o no, o sea, siguiendo en este caso, ¿no? Y no pude platicar con el otro, entonces el otro ya nomás está como sentido, entonces yo estaba súper emocionada porque justo era un día que estamos planeando tener hijos y entonces como que queríamos tener el acto conyugal para hijos y tal, entonces es como, no, yo ya me sentí porque entonces no quiere hijos, no será que no, ¿no? Y ya nos hacemos toda una historia en la cabeza y solamente es, no he conectado con esta parte que tiene mi pareja que se siente mal porque recuerda cuando lo olvidaban en la escuela. Entonces es como, ok, ya se une todo y ya va más allá de él, se enojó, se puso triste, me hizo sentir, ¿no? Porque estoy mostrando una parte de mi intimidad, que luego es bien difícil de entender porque ni nosotros lo entendemos.
Sí, justo iba a decir que obviamente, o sea, uno dirá, pero ¿cómo caramba vas a saber tú que? A ver, ahí creo que, y esa, todas las dimensiones al final implican un trabajo personal para poderse vivir el matrimonio. Pero la emocional yo diría que es de las que más exigen tu compromiso con comprender tu mundo emocional. Sí. Nosotras en los talleres hablamos de qué es la emoción, cómo se constituye la emoción, cuáles son las emociones primarias, o sea, porque realmente tenemos primero nosotros que aprender a conectar con nuestro mundo emocional. Luego hay una chamba bien cañona, pero es poder hablar de mi mundo emocional, que eso nos pasa un montón en los talleres, que es como uno de los dos y hay una tendencia, no digo que sea la regla, pero que sea más el hombre el que diga, no, o sea, yo como que hablar de mis emociones, ¿por qué o para qué o con qué necesidad? Bueno, es que realmente esa, o sea, abrir tu mundo emocional, comprendiéndolo un poquito más tú, es lo que va a dar la oportunidad a que pase esto que Daniela está diciendo. Y entonces también va empapando todo lo demás, porque ya no solamente es un, justo llegaste tarde. A ver, ¿qué significa para ti que llegue tarde, que te pones de este modo? Y también ahí,
cuando si uno dice, no, es que eso es mucho trabajo para mí, o el otro jamás en la vida va a poder transmitirme algo así, también hay que aprender a hacer preguntas, ¿no? Oye, noto que tu reacción cuando esto pasa es súper fuerte. O sea, ¿tienes idea de por qué? O sea, ¿qué significa para ti esto? ¿O de qué manera tal? Creo que también, o sea, es algo en lo que tenemos que crecer todos. Yo creo que todos hemos escuchado muchísimo como el concepto cada vez más de inteligencia emocional. Pero yo creo que es un lenguaje. O sea, yo creo que de verdad contactar con las emociones va a permitir que vivamos siempre más plenamente nuestras relaciones. Porque entonces yo ya no solo voy como que, o sea, siendo reactivo de que algo sentí, algo pasó y entonces lo aviento al otro, sino también como que conecto conmigo, entiendo un poquito más lo que yo estoy viviendo y se lo puedo transmitir al otro. Y yo creo que esto es fundamental y aquí la chamba sí es bien personal y es aprender en serio, ¿no? Y meternos en el mundo de las emociones y poder nombrar nuestras emociones y poder contactar con la intensidad de nuestras emociones, poder también ver cuando son desproporcionadas en su intensidad, qué podría ser lo que hay por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que son varias cositas y sí creo que cada dimensión daría como para un episodio, sobre todo el de comunicación, creo que Dan tendremos que invitarte después como para, o sea, neta poderla así como explotar. Pero creo que esto es como lo más fundamental. Entonces, no sé, Sof, si quieras decir algo para que justo como que, pues, Dan termine con alguna conclusión. Vamos ya a la frase y el tip.
Claro, yo solo quiero decir dos palabras que vinculo mucho con esta dimensión y son vulnerabilidad y compasión. O sea, creo que es una, la primera que dije, sobre todo vulnerabilidad y esta dimensión emocional dan miedo, pero son... parte esencial de una intimidad que realmente abrace nuestro corazón. No puedo sentirme acogido, abrazado, contenido, afirmado, comprendido, si no me permito ser vulnerable. Y en esta vulnerabilidad de verdad se siembra la oportunidad de una cercanía que a lo mejor no estamos acostumbrados, porque claro, si estoy muy cerca, igual y me lastimas y me quiero proteger. Y normalmente así vamos por la vida con las personas de nuestro alrededor, pero con nuestro esposo, con nuestra esposa, no debe ser necesario protegerme. Entonces creo que una actitud de ambos, de la compasión, de poder decir, o sea, me está compartiendo esto que a lo mejor con nadie más lo comparte, que se va a sentir vulnerable, realmente se va a quitar toda la coraza que protege como una tortuguita, dejando la parte más sensible expuesta, lo va a hacer vulnerable y es mi oportunidad de acercarme y ayudarle a ver que no tiene que protegerse de mí y que lo recibo y que le doy besitos, ¿no? Y que si es necesario buscar ayuda para algo, lo que sea, que lo vamos a hacer juntos. Entonces creo que la vulnerabilidad es un componente que como sociedad hoy nos asusta, pero que realmente es la clave y que requiere valentía. No significa ser debilucho para todos los hombres que dicen, ay, yo vulnerable no soy. No, es se conecta la vulnerabilidad con la valentía y la fortaleza y con la intimidad y la compasión. Compasión conmigo misma, autocompasión de voy a voltear a ver mi mundo emocional, no para decir, Sofía, es que tú tan sensible, de veras no deberías estar exagerando por eso. Nunca ese diálogo, pero tampoco con el otro, ¿no? Creo que esta mirada compasiva, que es la que al final aprendemos dejándonos mirar por Dios, nos puede ayudar a permitir que el otro se deje ser vulnerable y nosotros también. Y yo con eso le paso el micrófono a Dani.
Creo que eso dejamos de tip, Sofía, ¿no? Como que el voltear a ver qué tan vulnerable estoy siendo, que a lo mejor necesito un trabajo, ya sea con un guía espiritual, con un consejero, con un psicólogo, ¿cómo está mi mundo interior? Y si estoy teniendo un miedo, si estoy poniendo una barrera que no me está permitiendo mostrarme vulnerable con el otro, ¿no? Y es base, ¿no? Y pues para cerrar, a ver, creo que hay muchísimo que decir, muchísimas cosas que sacar de aquí, pero clave es recordar lo que dijimos al principio. Somos todo completo. Si yo le echo ganitas a cada una de estas dimensiones, puedo estar... ay, se me fue ahorita la palabra, baby. Como más pleno, ¿no? O sea, como que puedo vivir más en plenitud. Conmigo, con el otro, ¿no? Porque no me estoy perdiendo en una sola cosa, sino que estoy buscando otra. Y algo súper, súper importante recordar que el spice viene del creator, ¿no? Y que lo que busca es que la pareja se una. Algo que la relación sexual, la relación conyugal busca es la unión, ¿no? Entonces, si yo no solamente me uno en cuerpo, sino en todas estas dimensiones, la unión, otra vez, es más plena. La unión es realmente sí está renovando nuestro amor. Realmente sí nos está haciendo crecer. No nomás es como, ah, bueno, pues porque teníamos ganas y ya. No, nos une, nos hace crecer, nos hace vivir en plenitud. Y esa relación sexual es el reflejo de todo esto, ¿no?
Literal, yo creo que eso es lo más fuerte, saber que finalmente es como un espejo, ¿no? O sea, y para cuántas veces hablamos, y muchos a lo mejor le dieron play al episodio justo por el título y tal, como de, no, ¿cómo mejorar la vida sexual y ponerle más chispa y tal? Mejorando la vida matrimonial. O sea, es mejorando la vida matrimonial, es conectando, es viviendo en donación, es viviendo en intimidad, la forma en la que también todo lo demás puede crecer, ¿no?
Justo. Creo que es lo importante de esto y lo importante de estas dimensiones, que al final nos ayudan a entregarnos más, a amar más, a vivir más en plenitud.
¡Yay! Bueno, oigan, pues nos voy a dejar con una frase de Caro Butila, ya saben que es lo máximo, Juan Pablo II. El amor nunca es cosa hecha y sencillamente ofrecida al hombre y a la mujer, sino que ha de ir siempre elaborándose, y es una tarea. Como un tip, les dimos millones, pero please, cada uno, en el estado de día que estén, deténganse a revisar cada una de estas dimensiones y a ver cómo está en cada una de ellas, y ver, de la que tenga más descuidada, cómo puede empezar a trabajarla. Y finalmente, Dan, ¿cómo podemos encontrarte? ¿No? Porque pues, a lo mejor ya vemos muchos que queremos más de ti.
Bueno, ahí está, los que lo están viendo y los que no, mi Instagram es Consulta Dan. Lo tengo abandonado, la verdad, la maternidad me ha hecho abandonarlo, pero siempre estoy, si alguien tiene una duda y me quiere mandar un mensajito, quiere tener una asesoría o incluso tomar terapia conmigo, adelante, ahí estoy para lo que necesiten, igual cualquier cosa, bueno, Dios ahí tiene mi contacto. Y mil gracias de verdad por invitarme a compartir esto con ustedes.
Gracias a ti por tu tiempo, por tu naturalidad, de verdad, por tu disposición también para todos los que ahorita quieran algo más personalizado. Y yo le quiero decir a todos los que no lo están viendo, es con doble A, o sea, es arroba consulta a Dan, para que la puedan encontrar más fácilmente. De todas maneras, vamos a poner en la descripción del episodio también su usuario para que puedan encontrarla. Y pues gracias por ponerle play, compartan y pues nos vemos aquí la siguiente semana.
Bye. Bye.